Programa número 13 de la serie Memorias y Presencias, un programa dedicado en primer término a José Revueltas.
Memorias y Presencias. Memorias y Presencias. Música y letras. Música y letras. Con Eduardo Lizalde.
Dedicaremos esta primera parte de nuestro programa número 13, Memorias y Presencias, a una edición también digna de ser comentada. Es la edición de Archivos de la Literatura Latinoamericana. Nos hemos ocupado de varios libros de esta serie que anima el gran editor Amos Segala, que se publica en distintos países. En este caso, sobre una obra de José Revueltas. Es una edición crítica cuya coordinación estuvo a cargo de Evodio Escalante, que se ha ocupado muy frecuentemente de la obra de José Revueltas y de uno de los libros centrales y más controvertidos en su época, del gran escritor José Revueltas, que murió hace un cuarto de siglo casi en México y que había nacido en la misma generación de autores como Octavio Paz, Efraín Huerta y otros muchos que nacen en 1914. Colabora en este volumen el propio Evodio Escalante, por supuesto, el coordinador de esta edición crítica, Andrea Revueltas, hija de José Revueltas, que con su esposo Philippe Cherón han editado la extensa, vastísima obra de textos políticos y literarios de José Revueltas, varios volúmenes que constan en las ediciones de Editorial Era. Hay también colaboraciones de Didne Green, investigador en el Centro de Estudios Literarios, de Florence Olivier de Francia, de Marta Portal de España, de Leopoldo Sea, que escribe unas palabras liminares sobre la obra de Revueltas, y de Teofil Cui. Vamos a leer esta presentación que hacen Andrea Revueltas y Philippe Cherón, la leeremos en parte naturalmente, sobre la historia de los días terrenales, que como nos dicen los dos autores, no puede ser más interesante. Cuando apareció la tercera novela de José Revueltas, despertó de inmediato el entusiasmo de la crítica de derecha, entre comillas, dicen los autores, la de Salvador Novo, por ejemplo, y aunada a la representación de su escandalosa obra de teatro, El cuadrante de la soledad, provocó paradójicamente la ira y la condena brutal por parte de los compañeros de ruta del autor. Hay que recordar que nos encontramos en el periodo del esplendor marxista-leninista en el mundo y en México, y que Revueltas anunció, como dicen los autores de esta presentación, en 1950 el retiro de su novela y la suspensión de su pieza de teatro, además de hacer un mea culpa y condenar su propia obra a la hoguera. Revueltas fue criticado por los propios militantes de izquierda, camaradas suyos, y en principal término por el poeta Pablo Neruda, otro comunista célebre, el más célebre de los comunistas del periodo en América Latina, que asistía en México al Congreso de la Paz y que condenó como obra reaccionaria, fascista y existencialista los días terrenales de José Revueltas. Revueltas retiró la novela, la volvió naturalmente a editar en años posteriores, cuando fue víctima, como todos los militantes de ese periodo y de los posteriores, del desencanto ideológico característico de los años 60, 70 y 80 después de la muerte de Revueltas. Así pues, dicen los que presentan la obra, Revueltas reniega de su obra, acepta el dogma del realismo socialista y atraviesa mal que bien el periodo asfixiante de los años 50. Reingresa en 1956 al Partido Comunista Mexicano, del que había sido expulsado en 1943, considera como objetivamente contrarrevolucionarios los acontecimientos de Budapest, la revuelta de Hungría en 56, que para los húngaros significó la ayuda fraternal de los tanques soviéticos. Escribe dos novelas francamente menores, En algún valle de lágrimas y Los motivos de Caín. Y en la misma nota preliminar a la edición de Los días terrenales, dicen Philippe Cheron y Andrea Revueltas que una vez condenada la obra en junio de 1950, la novela Los días terrenales de José Revueltas tendrá que esperar hasta el año 1967 para ver la luz de nuevo, junto con la aparición de la obra literaria del autor, publicada en dos tomos por empresas editoriales, edición que corregía muchísimas de las erratas y faltas de ortografía de la primera edición. Pero la tercera edición data de 1973 a cargo de la editorial ERA, con algunas correcciones. Son estas las versiones que se utilizan para la edición crítica de archivos de la literatura latinoamericana y del Caribe. Y de esta edición leemos una parte del asombroso texto de Los días terrenales de José Revueltas, que decía en los primeros párrafos: en el principio había sido el caos, mas de pronto aquel lacerante sortilegio se disipó y la vida se hizo, la atroz vida humana. Han de ser por ahí de las 4, repuso la voz de uno de los caciques. Nos queda tiempo de sobra. En el principio había sido el caos, antes del hombre, hasta que las voces se escucharon. La respuesta del cacique no fue inmediata, sino que hizo un gran espacio de silencio como oráculo misterioso y grave para decirle a Ventura, de quien Gregorio reconoció la voz al escuchar la pregunta, las horas que eran en esos momentos de la madrugada. La voz del tuerto Ventura aprobó. Por ahí de las 4. Nos queda tiempo de sobra, pero hay que darse prisa. Entonces, como si lanzase pequeñas chispas invisibles desde alguna remota hoguera, el mismo breve y menudo estallar de los troncos lejanos al abrazo de un fuego igualmente lejano, la noche produjo en uno y otro sitio, en uno y otro rincón de las tinieblas, un extraño rumor de misteriosas crepitaciones, herida aquí y allá por un viento de puñales, primero dulce y espaciadamente, y después en un alegro cruel, impetuoso y joven. Hacemos aquí un paréntesis para señalar que Revueltas se resistía, por supuesto, al uso de las formas de expresión coloquial y popular muy propias de la literatura realista del periodo naturalista del siglo XIX en México y en otros países. Cuando dice por ahí de las 4, escribe sin embargo de manera académica la palabra ahí, aunque no la acentúa. Pero su tendencia sobre todo a una prosa de esplendor poético y de gran riqueza verbal es lo que caracteriza sobre todo esta novela magistral de la que estamos leyendo algunos párrafos, Los días terrenales, una larga novela. Continuamos con esta lectura. Gregorio entrecerró los ojos, pero ya no pudo experimentar nuevamente aquella otra sensación del principio, en el tiempo del caos, cuando se recostara en el tronco de la ceiba, desde la cual intentaba comprender cuánto ocurría. El amargo y seductor hechizo había desaparecido, el sortilegio se había disipado, y ahora todo era en extremo diferente. De ninguna manera aquel inmenso vacío y aquella sensación sólida de que la noche era tremenda y nocturna al grado de no existir sino ella y que lo asaltó unida a quién sabe qué anhelo lleno de inquietud. Noche, tinieblas, rotundo vacío, todo igual. Lo negro y lo impermeable, sí, pero distinto, sin aquella ansiedad de hacía unos minutos, puesto que esa negación del color esa insólita ausencia de cosas vivas de la noche, de pronto se había vuelto humana. De pronto abrigaba cosas monstruosamente humanas que habían roto para siempre la presencia de algo sin nombre, profundo, esencial y grave, que estuvo a punto de aprender y que hoy escapaba sin remedio. Sin embargo, el rumor que arrebataba a la noche todo lo inéditamente nocturno y todo lo en absoluto falto de color, no era otra cosa que un cierto murmullo provocado por los hombres al arrojar sobre los helechos marchitos que abandonaba el río en su más próximo recodo, pequeñas piedras y trozos de barro seco, a fin de que los peces escondidos se animasen a huir hacia la corriente. Este asombroso hecho, contradictorio, de no estar sola la soledad, sino turbia y misteriosamente habitada, era lo que había disipado el sortilegio, la indefinible sensación llena de angustia que ahora Gregorio intentaba reproducir en vano. Las calladas sombras de los pescadores se movían junto a la orilla con lentitud y tranquilidad, pero como si tratasen, aparte algún motivo supersticioso, de no dar rienda suelta a su codicia, ya que le tenían de antemano asegurada su satisfacción. No eran como otros pescadores que cifran su fortuna, a veces tan solo en el azar, sus movimientos eran graves y contenidos, y con la lentitud que, a pesar de todo, o quizá a causa de serlo tanto, no puede ocultar un anhelo confiado, jubiloso, estremecidamente secreto, y que parece anticiparse al goce de la posesión. De ahí que en su cauteloso inclinar el cuerpo hacia la ribera, en su mágico percibir sobre la oscura y se diría sólida superficie del río, el inaprensible círculo concéntrico de alguna azorada vida subacuática, en su penetrar con la mirada como un cuchillo negro hasta el fondo mismo de las aguas, en todos sus ademanes y actitudes, se notara un cálculo firme, una determinada sólida y agresiva, y un conocimiento de las cosas desde el más lejano pasado hasta el más remoto porvenir, llenos de inclemente sabiduría a la vez que de impiedad. Textos de compleja estructura daban la entrada, eran el pórtico de esta trágica novela controvertida sobre la que, por supuesto, se ha escrito más que sobre todas las demás obras del periodo anterior y posterior de José Revueltas. Entre los materiales críticos que se publican en esta edición crítica de los Días Terrenales de Revueltas se encuentra el de la maestra Florence Olivier, del Instituto Francés de América Latina, Los Días Terrenales, un debate, un texto que leeremos parcialmente y un serio estudio sobre la obra de Revueltas. Los Días Terrenales, dice Florence Olivier, ¿materia de escándalo? Esta pregunta, por lo menos lapidaria, no oscurecerá, al pretender darle un aura, esta novela de Revueltas publicada en 1949, 6 años después del luto humano. Desconciertan, continúa Florence Olivier, las suertes y desgracias de esta obra cuando recordamos que se trata de un libro ya enmarcado en cierta madurez literaria del escritor. Novela más violentamente rechazada que favorablemente acogida por la crítica, fue retirada de las librerías por decisión de su autor. Pocos meses después de su publicación, Los Días Terrenales provoca, al contrario de lo que sucedió con El Luto Humano, la caída de Revueltas en el abismo de la desgracia literaria y, más aún, un silencio que habrá de durar 7 años. Pero nos toca, dice Florence Olivier, encender las luces del escenario. ¿Cuáles fueron las críticas que indujeron a Revueltas a adoptar tan brusco comportamiento? Ciertamente no las que Salvador Novo, crítico literario mordaz entre todos, apuntó en su diario del año 1949. En efecto, Novo no escatima elogios acerca de Los Días Terrenales. de la que compara ciertos fragmentos con páginas proustianas y que lo lleva a exclamar: "De todas maneras, Pepe Revueltas es como la afortunada síntesis de sus dos fallecidos hermanos. Con las palabras, pinta como Fermín y compone música como Silvestre". Hacemos la anotación de que, por supuesto, Novo se refiere al importante compositor Silvestre Revueltas, hermano mayor de José Revueltas, y al pintor Fermín Revueltas, otro importante pintor del muralismo mexicano, y ambos trágicamente desaparecidos en plena juventud, pero tras de realizar una obra muy importante en el terreno de la pintura y de la música, especialmente, por supuesto, Silvestre Revueltas. "Le parecen logrados los personajes", dice Florence Olivier, refiriéndose a los de Los días terrenales. "Elegante el conjunto de la novela y sutilmente agenciada la acción, pero recalca que no se trata de una obra de carácter accesible para el gran público mexicano". Esta era la observación de Salvador Novo, que apuntaba con mucha agudeza que no era comprensible literariamente para el atrasado público de literatura mexicana realista la obra compleja de José Revueltas. Y continúa Florence Olivier con esta nota: "He ahí uno de los argumentos primeros de los verdaderos detractores de Revueltas, y por decirlo mejor aún, de sus acusadores. El entusiasmo de Salvador Novo se halla exactamente en los antípodas de la reacción general que tuvieron los intelectuales de izquierda mexicanos de aquel entonces. Alicho Macero, quien sin embargo había escrito reseñas muy positivas de los anteriores libros de Revueltas, declara en un artículo de México en La Cultura: la admiración que entre amigos y lectores había hecho nacer con Los muros de agua, El luto humano y Dios en la tierra, decreció hasta la conmiseración, la piedad y aún el perdón de sus llamados desaciertos en esta nueva novela". Pero el juicio de Chumacero, dice Florence Olivier, se queda corto si se lo compara con la verdadera acta de acusación que redacta con minuciosidad Enrique Ramírez y Ramírez, político, teórico, después priista y excomunista y compañero de Revueltas, en un artículo publicado en tres partes en la Revista Mexicana de Cultura, suplemento del Nacional. El doctor Teofil Cui examina con atención las implicaciones doctrinarias de este artículo. Debo decir que el doctor Teofil Cui publica también en esta edición crítica de la obra de Revueltas, un importante ensayo al que nos referiremos posteriormente. El doctor Cui, dice Florence Olivier, examina las implicaciones doctrinarias de este artículo. Investido del poder que le confería cierto prestigio de teórico marxista, dirigente del Partido Popular al que pertenece entonces el propio José Revueltas, Enrique Ramírez y Ramírez se erige en fiscal de la izquierda para condenar sin miramientos Los días terrenales. Según él, esta novela mal escrita, mal construida, injuria deliberadamente el realismo en cuanto a su forma, respecto al fondo, y pese a su bajo grado de conciencia, no se puede sino constatar su carácter peligroso que va en contra de cualquier humanismo y, claro está, del socialismo. Entre otras cosas, se tacha Revueltas de infernal exponente, más o menos, no traicionamos aquí el tono del artículo, del existencialismo. Y se cita la frase de Enrique, una de las frases centrales de Enrique Ramírez y Ramírez: "El existencialismo es peor que la poliomielitis. Puede contraerse en todas partes y a todas horas. En su esencia ha existido siempre y existirá mientras haya ignorancia, primitivismo, amargura, resentimiento, egolatría, falta de la fe sencilla y profunda del hombre en sí mismo y en la vida. Es una filosofía de la decadencia". Debo anotar que conocimos a Enrique Ramírez y Ramírez cuando ya era funcionario y miembro del Partido Revolucionario Institucional, y creo se había arrepentido de todo esto expresado con tanta violencia contra José Revueltas, y creo que reconoció sus graves errores estalinianos de los años 50, aunque ignoro si alguna vez hizo una verdadera rectificación por escrito de su cambio de punto de vista sobre la obra de José Revueltas y del mismo estalinismo. Tratado simplemente Enrique Ramírez y Ramírez, como otros compañeros de su generación, a otro partido revolucionario, la posibilidad de sus obsesiones socialistas o pseudo-socialistas. Hay un epigrama célebre de Efraín Huerta, un poemínimo en que se refiere precisamente a este caso, hablando de Enrique Ramírez y Ramírez, ya en el gobierno de oficial en México, y a Revueltas, que había padecido tantas prisiones y las volvió a padecer al final de su vida. A mis maestros de marxismo, dice Efraín Huerta, no los puedo entender. Unos están en la cárcel, otros están en el poder. En la sección crítica de la edición, ya lo decíamos, está el artículo, el ensayo del profesor Théophile Cuy, es un autor de lengua francesa también, como Florence Olivier, de Costa de Marfil, de la Universidad de Abidjan, que ofreció publicar en esta versión crítica de Los días terrenales de Revueltas el artículo, el ensayo titulado Los días terrenales, la novela de la herejía, que hace preceder con un epígrafe en francés de Georges Conrad. La literatura es literatura, pero en tanto más lo es, más ella es lo contrario de la mentira. La política y la ficción en la obra narrativa de José Revueltas, titula esta parte del ensayo que citamos en este programa, Théophile Cuy. A pesar de la diversidad y la riqueza de la obra de ficción de José Revueltas, esta constituye un corpus unitario y coherente que aprende la realidad sociohistórica bajo distintas facetas. Narrativa teatral y lírica, esta obra se instituye como un vasto espacio poético abierto sobre la complejidad y las contradicciones de la realidad humana. Al nivel de la escritura, la obra narrativa, compuesta de cuentos y novelas, forma un conjunto homogéneo que presenta, sin embargo, diferencias notables en el marco de la modelización. Por eso resulta preocupante la persistente tentativa de introducir en esta obra narrativa una especie de ruptura epistemológica a raíz de un viejo problema de la literatura latinoamericana que, por lo demás, Revueltas contribuyó a superar. Se trata, dice Théophile Cuy, de la manifestación de la posición política del autor que por esta vía transformaría una obra de ficción en un ensayo político, sociológico y hasta, según algunos, en un panfleto. Allí está la explicación de que algunos críticos califiquen los cuentos de Revueltas como verdaderos textos de ficción, pues según ellos escapan de la plaga de la política. Mejor elaborados, más estéticos, los cuentos llevarían la bandera de la literariedad. Calificadas de políticas o doctrinarias, las novelas, al contrario, son juzgadas estéticamente pobres y de calidad artística dudosa. Por eso, continúa Théophile Cuy, nos parece imprescindible una clarificación previa de las relaciones entre la ficción en la política y la obra narrativa de Revueltas, antes de abordar la lectura política de Los días terrenales, sin ninguna duda la novela más controvertida del autor, precisamente por la calidad de su escritura y sobre todo por la naturaleza esencialmente crítica y revolucionaria de su contenido político. En una palabra, se refiere a Théophile Cuy al grave problema que indicaba, por un lado, la experta literatura de que Revueltas hacía exhibición vasta y abierta en la novela, y la violenta crítica al estalinismo, a las visiones sectarias del prehistórico mundo del marxismo-leninismo mexicano que se expresan con brillantez en la novela. A este respecto, La oposición de los conceptos política y ficción plantea un problema porque el uso que hacen los críticos del término política con respecto a la obra de José Revueltas le confiere una connotación peyorativa que equivale a la negación de la calidad literaria de las novelas y, por lo tanto, implica una valoración artística de Revueltas con la exclusión de la parte más valiosa, más significativa, más profunda de su obra. La negación de la calidad literaria y estética de las novelas de Revueltas, uno de los escritores que iniciaron la renovación de la escritura novelesca latinoamericana, nos lleva a preguntarnos cuáles son los verdaderos motivos de tal postura. Hay que recordar que autores de la etapa posterior en la producción de la narrativa mexicana a la obra de Revueltas, o inmediatamente posterior, como Juan Rulfo, reconocieron la deuda estética que tenían con las obras de José Revueltas y lo hicieron en numerosas entrevistas y muchas confesiones por escrito. Hemos escrito mucho sobre José Revueltas y el comentario de esta edición crítica de Los Días Terrenales podría llevarnos mucho tiempo. Solo un breve homenaje estamos haciendo al gran autor mexicano, a quien tuvimos la suerte de conocer y tratar a lo largo de más de 2 décadas, con estos comentarios ligeros sobre su obra magistral, pues magistral era ya el estilo literario que caracterizaba a Revueltas en estos años 1950 de juvenil madurez. Leo, solo para concluir con el comentario, otros espléndidos párrafos de Los Días Terrenales, del capítulo 7 de la novela. 2 vigorosas columnas de humo salieron a un tiempo de su nariz con un impulso potente, primero de un amarillo pálido, antes de incidir con la parte del aire donde los rayos del sol, hermosamente dorados, se filtraban por la ventana, pero después, ya dentro de esa zona viva y caliente, de un blanco intenso cuyo avance en redondas proyecciones se desvanecía muy cerca del piso, otra vez en la parte sin sol, otra vez en la nada de ese pequeño infinito. Jorge Ramos, inclinado sobre su mesa de trabajo, tenía 2, una junto a la chimenea para sus labores profesionales de arquitecto, los dibujos claros, limpios, llenos de rigurosa proporción de sus proyectos, y esta, la segunda mesa, para escribir sus críticas de arte, dio fin a su artículo mensual para la Gaceta Moderna, y entretanto, después de arrojar el humo, retorció sin misericordia sobre el cenicero que reproducía la figura del dios Xochipilli, su cigarrillo americano. Miró la pequeña figura extravagante del dios, ahora condenado a que consumara ante él en la forma más incruenta, no los antiguos ritos del dolor y de sangre, sino tan solo ese sacrificio de cenizas que era decapitar de su fuego a los cigarrillos. Se detuvo a examinar el idolillo misterioso, aquel rostro de mandíbula tan elocuente, aquellas piernas con flores y la posición que le recordaba al escriba egipcio del Louvre. Es mejor que el escriba egipcio, se dijo. Tiene menos deshumanizada severidad, menos cruel sencillez, más poesía. Sin embargo, se dijo también que quizá esta comparación estuviese influida por el artículo que acababa de escribir sobre lo poético en la pintura de 2 representantes de la generación llamada postmuralista y en quienes Ramos hacía prevalecer los aspectos líricos sobre los puramente plásticos. Textos de factura literaria ejemplar, así se incurra, por ejemplo, en concederle al dios Xochipilli el género masculino. Xochipilli es más bien conocido como una diosa del género femenino. Revueltas, en Los Días Terrenales, consuma una obra de realmente grave complejidad y, como decimos, con esta breve lectura estamos concluyendo un previo homenaje al autor que pronto cumplirá 25 años de muerto. Murió Revueltas en 1976 y había nacido, lo dijimos ya, en 1914. Murió el 14 de abril de 1976.
Memorias y presencias, música y letras, con Eduardo Lizalde.